Son las 10:05.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 10 de la mañana con 3 minutos en la costa este de los Estados Unidos y estamos contentos de volver a compartir con ustedes ya en la etapa después del tricampeonato del Olimpia, del final del torneo clausura. Muchas cosas vienen en este verano para el fútbol hondureño y lo vamos a compartir con ustedes. Mi nombre es José Armando Rodríguez y me acompaña la primera dama de Una Hora con la H, Andrea Llanes. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola a todos, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana para discutir lo mejor del fútbol hondureño. Tenemos que comenzar, obviamente, felicitando al Olimpia por lograr el tricampeonato, el campeonísimo y derrotar a su más acérrimo rival. Vamos a estar hablando de todo acerca de ese tercer título de Pedro Troglio y su Olimpia. El partido, los penales, todo, vamos a tenerlo acá, así que los invitamos a que estén con nosotros a lo largo del programa y que se comuniquen con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, para dejar sus comentarios y decirnos si son olimpistas, cómo se sienten de este logro, otro técnico más que llega a la Olimpia con esa mentalidad ganadora y ganando un tricampeonato como lo hizo por primera vez Naun Espinosa y después Danilo Toselo. Ahora Pedro Troglio también tiene su nombre grabado en la historia del Olimpia, así que los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de este programa. Y también les vamos a contar muchas noticias del deporte hondureño y del acontecer internacional también, porque las ligas en Europa, José, van declarando campeones. Vamos a hablar del campeón de la Liga de España y vamos a hablar un poco acerca de lo que podemos esperar de cara a la próxima temporada y de cara a este verano que tiene tantas competencias a nivel internacional.
Efectivamente, bueno, empecemos por el tricampeonato. Es un tricampeonato en plena pandemia. Tiene más valor este tricampeonato que los de los años anteriores con Toselo y con Naun Espinosa. Yo creo que tiene un gran mérito Pedro Troglio. Siento que quizás el tricampeonato de Naun Espinosa para mí llegue en una época horrible para el fútbol hondureño, en el que el nivel de la liga iba en picada. No sé el de Toselo. Sí, estoy seguro que tiene un mejor nivel que en la época de Naun Espinosa, pero no sé si hay mucha diferencia entre el nivel que tiene la Liga Nacional hoy en día. Lo que sí es cierto es que Olimpia tuvo que adaptarse para estos últimos dos torneos y ha logrado resultados muy buenos, y yo creo que en el balance general, si repasamos todo lo que ha hecho Olimpia en estos últimos meses, nos vamos a dar cuenta que efectivamente ha sido el mejor equipo en la Liga Nacional.
Completamente de acuerdo, y hay mucha gente que más bien te alegaría que el nivel en el pasado era mejor que el nivel que se tiene actualmente en el fútbol hondureño. No sé si mucha gente esté de acuerdo con vos.
¿Pero qué pasado? ¿Qué pasado estás hablando? ¿2000?
En la 2000. Época de Naun Espinosa.
Porque el nivel era malísimo. Bueno, si miras la selección nacional, es un reflejo de la Liga Nacional, y la selección nacional en esa época no era muy buena. No era muy buena, no había mucho talento. Entonces, pero bueno, cada quien tiene derecho a su opinión, ¿no? Eso no hay duda. Para mí, los tricampeonatos de Naun Espinosa llegan en una época en la que el fútbol hondureño no pasaba su mejor momento, hablando de la selección y hablando de la Liga Nacional.
No sé, me parece que tal vez la Liga Nacional en aquel momento vivió una mejor época que lo que vive actualmente.
Lo que pasa es que siempre...
Tal vez no la selección, pero no siempre. La liga es una visibilidad, porque si no, Inglaterra fuera campeón del mundo todos los mundiales. Entonces,
bueno, pero Olimpia es campeón de liga, ¿no? Olimpia es campeón de liga.
Sí,
no, pero campeón de mundiales. ¿Sabes qué es lo que pasa también? Que
no, pero vos hablas del nivel de la liga y del nivel de la selección, que en aquel momento era malo. No tiene nada que ver con la liga. Para mí era
relativo.
Mejor la liga en aquellos momentos. Había más tecnicalidad, las canchas estaban mejor... los jugadores podían dominar mejor el balón que lo que se juega ahora, ¿no?
O sea, que a vos te parece que si, por ejemplo, Bubba López se va a jugar un equipo de segunda división, siempre hay que seguirlo convocando porque la liga no corresponde con la selección nacional. O sea, si en la Liga Nacional juegan en un bajo nivel...
El nivel de la selección es para decir que el tricampeonato de Pedro... En aquel entonces para decir que el tricampeonato de Pedro Trelo tiene más mérito. No creo que tenga nada que ver, la verdad.
Para mí sí tiene un poco más mérito.
Porque el nivel en general de la Liga Nacional en aquel entonces es mejor que el nivel de esta época. Inclusive con los equipos que descendieron en aquella época, los equipos que estaban en la Liga Nacional en aquella época, son mejores que los equipos que hay ahora.
Bueno,
en mi opinión personal.
Correcto, ahí es donde te iba a decir, ahí es donde entra el tema de opinión. O sea, vos tenés esa opinión, yo tengo una distinta. Lo cierto es que Olimpia es el campeón, que Olimpia yo creo que lo gana también en un partido de vuelta de esa gran final de Liguilla, en el que demuestra mucho carácter, porque Olimpia viene de un partido de ida complicadísimo en términos de suspensiones a Pedro Troglio, expulsiones a algunos de sus jugadores. Motagua tenía la ventaja y aún así Olimpia pues logra sacar adelante el partido. Lo gana, termina ganando la serie en penales, pero tiene esa soltura para anteponerse a esos problemas, algunos fuera de la cancha, después del primer partido, y logra el campeonísimo. O sea, tiene mérito. Olimpia tiene mucho mérito en este título. Eso nadie se lo va a poder quitar. ¿No te parece?
No, completamente de acuerdo. Olimpia tiene todo el mérito. Fue el mejor del torneo. Fue el mejor de los últimos dos torneos, se podría decir. Específicamente, me parece que está bien merecido el tricampeón. Nadie se lo quita, nadie lo duda. Y nadie duda que en este momento es el mejor equipo de Centroamérica. Eso no se le puede quitar al Olimpia en este momento. No hay ninguna duda. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en que digas que el tricampeonato vale más el de Pedro Troglio que el de Nahum Espinosa o el de Danilo Tosé. En eso no estoy de acuerdo. Creo que,
okay,
que el nivel de la Liga Nacional era bueno en aquel entonces, mejor que lo que tenemos ahora.
¿Sabes también qué es lo que pasa? Que normalmente hay una tendencia a ver de menos los jugadores de la actualidad. Siempre por la nostalgia, recordar a aquellos jugadores del pasado nos hace pensar que son mejores, porque ya no están. Pero en aquel momento seguramente se les criticaba fuertemente. O sea, es cuestión de comparar las plantillas. Cuando hagamos la pausa, para extender un poquito el tema y hacer el debate un poquito más divertido, te voy a buscar las nóminas de aquel tricampeón, Olimpia tricampeón. Lo vamos a comparar con las de este año. Probablemente van a haber dos o tres nombres que te van a llenar de melancolía, que te van a llenar de nostalgia, porque ya se retiraron, porque eran buenos, porque lograron aquel gol que significó tanto, por una cuestión así, y terminas pensando que aquella generación era la generación dorada. Pero evidentemente la generación dorada de Honduras es a principios del 2000, cuando Honduras pasaba un gran momento futbolístico en la generación de jugadores. Si repasás vos la Liga Nacional de finales de los 90 a principios de los 2000, te vas a encontrar con nombres que no solamente te llenan de nostalgia, sino que, o sea, con lo que hicieron en la cancha,
esa
te das cuenta que eran
la mejor etapa
los
de la
mejores
Liga Nacional.
Jugadores.
Pero es lo que te digo, no tiene que ver, porque entonces ahí no fuimos ni al Mundial del 2002, ni al Mundial del 98, ni al Mundial del 2006.
O sea, entonces, que vos me estás diciendo que
no creo que
el mejor momento de la Liga Nacional es en el 2010 y 2014 cuando clasificamos.
No, pero es lo que te estoy diciendo, es que no comprueba que vos decís que la Liga está en un superior nivel ahora. Eso no te comprueba que la Liga está en un superior nivel, significa que la selección vaya a ser exitosa. Por eso te pongo el ejemplo de la Premier League. La Premier League es la mejor liga del mundo. Inglaterra no da nada en los mundiales. No puede ser campeona del mundo aunque su liga es la mejor. Entonces, lo mismo pasa con Honduras. No tiene que ver. Y claro que sí tiene que ver porque la mayoría de jugadores vienen de la Liga Nacional, pero no porque la Liga Nacional ande bien significa que Honduras viera al Mundial, porque
sí,
si
pero no,
en el 2002 hubiéramos ido al Mundial.
¿No? Bueno, ¿no cuestión de opiniones? Yo creo que es cuestión de opiniones. Para mí, la Liga Nacional.
Lo que pasa es que ahora
tuvo
existe
un bache,
la tecnología,
pues,
o sea, existe la tecnología, las redes sociales, entonces por eso a la gente le parece más presente. Esa es mi opinión personal, pero me parece que en aquel momento la Liga Nacional tenía un mejor nivel que el que tiene ahora.
Pero
no
a ver,
significa que no pueda subir de nivel la liga, pero por ejemplo en aquel momento competía Maratón, competía Real España, competía Motagua, ahora solo
sí, pero
compite Olimpia y Motagua,
¿no? ¿Con qué competía? ¿Con qué jugadores competían? O sea, estaban todos en un nivel más o menos parejo, pero malo, y están ahora en dos equipos en un nivel alto y ocho en un, bueno, tal vez Real España ha mejorado un poquito y Maratón en un nivel intermedio y los otros seis en un nivel bajo. O sea, ¿cuáles eran las condiciones de las competencias? Además, la razón también por la que yo le doy mucho más mérito a este tricampeonato de Troglio que al de Nahum Espinosa es porque estamos en plena pandemia, porque Olimpia tuvo que contratar a Diego Reyes y Javier Portillo para darle vitamina a su nómina, a Eddie Hernández, que no digo que sean malos jugadores, pero en otro escenario está claro que Olimpia no los contrataba. Olimpia los contrata porque tenía que ir por un mercado local para cortar gastos. Y fíjate que lo curioso del caso es que el extranjero que contratan para el clausura no terminó funcionando. Entonces, la realidad es que este es un año mucho más complicado porque
no,
han tenido que ajustarse todos a la pandemia.
Completamente de acuerdo, porque lo que ha hecho Pedro Troglio con el equipo, con los jugadores y con la plantilla que tiene es completamente inusual en el fútbol hondureño, por decirte algo. Lo que Pedro Troglio ha llegado a hacer en el Olimpia, lo que ha llegado a hacer con sus jugadores y a elevar su nivel desde el arquero hasta el delantero es increíble. Estamos hablando que podés mencionar tantos jugadores del Olimpia que son un antes y un después de que llegara Pedro Troglio. Lo que Pedro Troglio le ha dado al fútbol hondureño, a más de este tricampeonato, es un cambio de mentalidad, una elevación de nivel en cuanto a la mentalidad y a la tecnicalidad de los jugadores, y lo podés ver con el Olimpia. Desde Edric Mengíbar, que hace algunos años los olimpistas pedían que saliera del equipo, que llegara Harold Fonseca y que fuera titular Harold Fonseca, que ficharan a Denovan Torres, que ficharan a Rafael Zúñiga, porque Edwin Mengíbar no tenía nivel para estar de titular en su equipo. Ahora, la mayoría de personas, no solo los olimpistas, lo piden para estar en la selección nacional. Lo de Johnny Leverón, lo de David Flores, lo de Carlos Pineda, lo de Jerry Benson, vos podés denotar el trabajo y la mentalidad que Pedro Troglio le ha inspirado a este equipo, y eso en el fútbol hondureño en la actualidad no tiene valor, porque lo había perdido el fútbol hondureño, lo había perdido. Entonces creo que esa mentalidad que ha llegado y ha dejado Pedro Troglio en el Olimpia ha podido recuperar el ADN, que el Olimpia, pues sabemos cuánto pasó sin ganar ningún título, ¿no? Entonces, ha llegado a revolucionarlo y ha llegado a elevar el nivel de la Liga Nacional, que estaba en un momento de dominio total de otro equipo.
Sí, sobre todo de Motagua. Era Motagua el equipo que estaba en control de la Liga Nacional prácticamente. Y ahí vamos al otro lado de la moneda. Pero si querés, hacemos una pausa. Y al regreso de la pausa hablamos entonces de lo que viene para Motagua. Y bueno, podemos seguir hablando también de Olimpia.
No, vamos a hablar del partido, no hemos dicho los penales, vamos a discutir todas esas cosas. Así que quédense con nosotros después de esta pausa.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, Artedimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De Mi País te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De Mi País cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de Mi País, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código UNAHORACONLAH, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Bueno, regresamos completamente en vivo, 10 de la mañana con 18 minutos. Andrea nos quiere entregar un resumen de lo que sucedió en el partido de vuelta para aquellos que todavía no lograron ver el partido o no recuerdan qué fue lo que sucedió. ¿Cómo se definió el campeonato, Andrea?
Así es, José. Antes de eso quiero mandar algunos saludos para Angélica Romero, que nos ve desde España, y para Rigo García, que nos está viendo desde aquí del estado de la Florida. Y obviamente para muchos olimpistas que reportan la sintonía del programa. O sea, hay que decir que el Olimpia llegaba con la desventaja a este partido de vuelta porque había perdido el primer partido 2-1. Ottawa había ganado con goles de Roberto Moreira y Josué Villafranca. Jerry Benson había descontado por la vía de penal, no, perdón, en un gol de penal. Y llegaban a ese partido de vuelta con la ventaja los motahuenses. Así que creo que la figura del Olimpia durante este partido fue Jerry Benston, que consigue ese gol, José, para empatar en el marcador global y forzar los penales. Hay que decir que Olimpia no contó con Casildo, con David Flores y con Edwin Rodríguez, pero los jugadores que los reemplazaron, José Mario Pinto volvió loco a Marcelo Santos. El Pato Mejía tuvo un gran partido y en general como equipo del Olimpia en realidad no se notó mucho las bajas de sus jugadores importantes como lo son David Flores y Edwin Rodríguez. En cuanto a Motagua, pudieron neutralizar al Muma Fernández y ahí neutralizaron prácticamente el ataque del equipo de Diego Martín Vázquez. En la tanda de penales, José, comienza Roberto Moreira, el hombre de experiencia de Motagua, fallando el primer penal. Y todo parece indicar que Motagua estaba en una mala noche en cuanto a los penales, ¿no? Pero Jonathan Rouyer logra parar el penal de Johnny Leverón, un ex-motahuense. Mira, ¿cuántos ex-motahuenses en esta tanda de penales? Vamos a hablar de eso también, interesante. Se ponían las cosas empatadas. Llegó Walter El Colocho Martínez a tirar su penal, José, y falla el penal y llega Jerry Benston, el goleador del campeonato, a darle el título del campeonísimo al Olympic. ¿Campeonísimo por qué? Porque no se tuvo que jugar una gran final. Si Motagua ganaba, se iba a jugar una gran final y Olimpia logra el campeonísimo sin necesidad de llegar hasta esa final. Olimpia lo mereció en este partido, hizo lo que debía, consiguió ese gol. Y hay que decir que Jerry Benston es el goleador del campeonato con 14 goles, José, pero también es el segundo lugar en asistencias en el torneo. Así que un Jerry, lo que hablábamos en el segmento anterior, que con Pedro Troglio, es un Jerry completamente distinto a lo que veníamos viendo en temporadas pasadas con el Olimpia, que sí goleaba, pero no era tan decisivo como en estos campeonatos y en las competencias internacionales, que lo vimos también goleando en el Aztec esta temporada.
Sí, bueno, ha sido un buen año para Jerry Benson. La gran pregunta es, ¿qué va a suceder ahora con esa posición si llega a regresar Jorge Benguché? Porque ya efectivamente ha terminado el préstamo con el Boavista, no va a continuar en el Boavista, ya el club emitió una información oficial, pero podría quedarse siempre en el extranjero. O sea, ya Benguché tuvo alguna experiencia y tal vez si tiene un buen agente y logran convencer a Olimpia de un nuevo préstamo, pues podrá tener otra oportunidad en Europa. De lo contrario, va a regresar a Olimpia, a donde pues obviamente va a competir por la titularidad, ¿no? Ya sabemos cómo es ese juego de intereses en el que Jorge Benguché es un jugador de exportación y Jerry Benson es un jugador que pasó esa etapa de su carrera, tal vez. O sea, quizás pueda tener una oportunidad en la MLS, pero de ahí no va a pasar. Y si se va, será como gente libre, no será una venta de Olimpia. En fin, es una buena temporada para Jerry. Y yo creo que hay que darle todo el mérito al goleador porque también tenía buena competencia. Dime, Justin Arboleda es un buen delantero. Buen delantero, hablando de Eddie Hernández también. O sea, no era un puesto prácticamente asegurado para Jerry Bengtsson y se lo ganó a punta de goles.
Completamente de acuerdo. Y hablando de la tanda de penales, te quiero contar cuántos motagüenses patearon un penal en esta tanda de penales, ¿no? Johnny Leverón, Eddie Hernández y Jerry Bengtsson formaban parte de Motagua hace algunos años. Y creo que eso te da un ejemplo de cómo han levantado su nivel. Porque cuando Jerry Bengtsson regresó a Honduras después de su paso por el extranjero, Motagua no lo quiso. Motagua dijo que no. A pesar de que Jerry Bengtsson fue un goleador importante para Motagua, ganó títulos con Motagua, Motagua no le dio la oportunidad. Lo mismo pasó con Johnny Leverón cuando Johnny Leverón regresó de México. Y antes de llegar al Olimpia, Johnny Leverón pasó por el maratón, quedó campeón en el maratón, José. Entonces eso te da una mentalidad a la manera de darle tal vez el chance al jugador hondureño en los equipos, ¿no? Porque estos tres jugadores y Eddie, bueno, ya sabemos del Carvalho que vivió Eddie con sus 6 años de contrato con el Motagua, ¿no? Entonces.
Sí, lo único que Eddie creo que está en una categoría distinta este año, porque Eddie Hernández no tuvo un buen año con Olimpia. Sí creo que lo tuvo Jerry Bengtsson y Johnny Leverón, pero no creo que Eddie Hernández haya tenido un buen año. Bueno, individualmente y colectivamente puede decir que quedó campeón, pero no sé si la cuota goleadora de Eddie Hernández, los minutos, son los que él hubiese deseado.
No, estuvo lesionado, pero igual es campeón, jugó un torneo internacional y tuvo la consistencia mientras estuvo fit. Entonces, el
En
Motagua
forma,
nunca
sí.
tuvo ese chance, no tuvo ese chance. Así que ese es el mérito que tiene el Olimpia y el mérito que tiene Pedro Troglio, porque cuando necesitó que Eddie Hernández, que tal vez no jugó todos los partidos, goleara, goleó ante el Vida, metió ese gol. Y goles bonitos también. Lo mismo Justin Arboleda, que estaba muy cuestionado después de que llegó Maratón, que no tenía la misma cantidad de goles, también fue un jugador fundamental en competencia internacional y también en la Liga Nacional. Entonces, esa es la diferencia del Olimpia con los demás jugadores y
Y
los
en el
demás equipos de
caso,
la Liga Nacional, porque hay otros equipos que ficharon también. Motagua fichó muchos jugadores, pero tal vez nunca pudo tener esa constancia, porque, por ejemplo, hablamos del Muma Fernández. Olimpia también aprendió cómo neutralizar esa habilidad que tiene el jugador que estaba en Uruguay la temporada pasada. Entonces, es un mérito no solo de lo que pusieron en la cancha, sino que también del análisis táctico que realizaron con Motagua y con los demás equipos, porque ellos en el momento perfecto hicieron lo que tenían que hacer, empatar el partido, llegar a los penales y ganarlo. La verdad es
y
que tienen
fíjate que
completamente el mérito. No se puede, hablábamos del primer partido, de las expulsiones, de los errores arbitrales, José, que hubieron en ese partido, errores para los dos, el gol del Olimpia no debió contar, los penales, el penal no marcado, etcétera, etcétera. A pesar de eso, el Olimpia en fútbol, en la cancha, mereció ser campeón. Y eso es algo que hay que aceptar. Como aficionado de Motagua, en el caso que apoyes a Motagua.
Y fíjate que volviendo al caso de Leverón y de Jerry, su buen accionar en la Liga Nacional les vale para estar en la selección también, lo cual es un dato no menor, porque tal vez antes de este Olimpia tricampeón, pensar en Jerry en la selección otra vez y en Johnny Leverón en la selección otra vez era un pensamiento muy lejano. Sin embargo, pues han superado a aquellos que están llamados a tomar las riendas como una nueva generación, entre comillas, porque, por ejemplo, Johnny Leverón tiene una edad perfecta para estar en la selección nacional. Jerry, pues, también todavía puede estar en la selección, ¿por qué no? Pero normalmente se va descartando en Honduras al futbolista una vez que pasa una etapa en la selección exitosa. Y estos dos jugadores ya la pasaron, hablando de Juegos Olímpicos y algunas convocatorias a la selección mayor. Quizás un poquito más consistente ha sido Jerry en la selección que Johnny Leverón, pero es que realmente Johnny Leverón tiene una enorme competencia en la selección nacional. O sea, es un jugador de selección en este momento, pero sigue siendo de aquellos que tienen pocas posibilidades de jugar. Esa es la realidad, porque En ese aspecto creo que a nivel nacional, a nivel de selección, sí han surgido nuevas figuras, como el caso, por ejemplo, de Denil Maldonado, que obviamente está lesionado, pero es uno de esos jugadores que le va a impedir a Johnny Leverón volver a ser regular en la selección nacional. Y en el caso de Jerry, pues un escenario similar también, aunque Fabián Coito en la última serie de amistosos decidió incluirlo como titular.
Y también está en la lista de la Liga de Naciones y los amistosos que jugaron Honduras ahorita en el mes de junio.
Sí.
Así que, bueno, la verdad es que los jugadores de la Olimpia se tienen bien ganadas las convocatorias. Es lo que te digo, han elevado su nivel. No solo Johnny Leverón, también Edric Mengíbar. En lo personal a mí me gusta todavía Uba López como titular para la selección, pero Edric Mengíbar se merece y es esa competencia que tal vez Uba López no tenía. No lo tuvo con Denovan Torres, no lo tuvo con José Mendoza, no lo tuvo con cualquier otro portero de la Liga Nacional, con el mismo Edric Mengíbar en el pasado, pero ahora sí lo tiene. Entonces,
Ha mejorado Edric Mengíbar, pero tampoco nos vamos a embriagar. Son, ¿cuántas? 33 copas de la Olimpia. No las llenemos todas. No las llenemos todas. Tómense un par, dos, tres.
Yo te digo que yo he tenido amigos olimpistas. Y lo que siempre me decían, Donis tiene más copas que cualquier equipo de la selección nacional. Y Donis, lamentablemente, nunca tuvo esa chance en la selección nacional porque estaba Noel, ¿no? Tal vez Edric Mengíbar logra en los ojos de Fabián Coito, porque el problema es que Edric Mengíbar tiene los títulos para hablar. Ha ganado los últimos 3 títulos, ha competido internacionalmente. Sí, Buba López no ha estado ni cerca. Entonces, hay diferencia, ¿verdad? José, vamos a leer algunos comentarios. Dice Daniel Ramírez, que grande mi viejo León. Y es el equipo más ganador de Honduras, José. El viejo León, 33, el tricampeonato, ¿no?
Yo no creo que Edric Mengíbar esté para ser el titular de la selección nacional de Honduras.
Vos andas bien hater hoy, o sea, andas hater de todo. Es que estás amargado porque perdió el Motagua todavía, no lo ha superado. Ya vamos a hablar de Motagua, de todos los jugadores que se quedan sin contrato y de otro que le puede robar el Olimpia, ¿no? Como Kevin López. A ver si la afición de Motagua aprende a valorar los jugadores, ¿no?
No, que bueno, Pedro Troglio decidirá por Kevin López y Olimpia. Bueno, es cierto que ando muy hater porque el comentario que iba a hacer de Kevin López no era muy positivo también. Bueno, si querés te lo tiro.
No, por favor, no. Ya estamos cansados de que sea hater. Okay, hablando,
me lo guardo entonces.
De el campeonato, hay que decir que Motagua es oficialmente el subcampeón debido a que se toma en cuenta el lugar en la tabla. Y Olimpia fue primer lugar en la tabla general, Motagua segundo y Maratón es tercero. Irán los 3 a la Liga CONCACAF, que se empezará a jugar a partir del mes de agosto de este año. Así que esos son los representantes internacionales.
Un subcampeón digno para este torneo.
Sí, es un subcampeón digno, o sea, fue mejor.
No como el del torneo anterior, que tuvo que dejarse ganar el último partido para asegurar el subcampeonato.
Y el Maratón, ahora lo vemos, no aprende el Maratón. Ahí vemos que vuelven otros directivos que estuvieron presos aquí en Estados Unidos y ahora vuelven a tomar las riendas del equipo, ¿no? Así que ojalá que el Maratón...
Con orden. Pueden hacerlo, pero con orden, pues. Que no vayan a meterse ahí medio por caminos... Que se vayan por la pavimentada. Sin muchos desvíos. Tal vez pueden hacerlo, no sé. ¿Ahora quién es hater?
Yo tengo pruebas, papá, los 5 años que pasó aquí en la cárcel. Pero
yo también tengo pruebas de lo que iba a decir de Kevin López, que no me dejaste.
Pero bueno, Kevin López es uno de esos jugadores que no tiene contrato con Motagua, lo mismo que Sergio Mendoza, Byron Méndez, Juan Pablo Montes, Roberto Moreira. Muchos de los jugadores de Motagua se les acabó su contrato, José, y no han anunciado si lo extenderán, firmarán un nuevo contrato, qué pasará con el equipo. Diego Martín Vázquez ha dicho que se queda con Motagua, sabemos que Pedro Troglio se queda con Olimpia un año más por lo menos. Motagua ha dicho que Diego continúa.
Pedro Troglio tiene que buscar el título internacional y yo no sé si esto va a ser una buena o una mala noticia, pero el día en que Pedro Troglio quede campeón internacionalmente, sea, bueno, Liga CONCACAF es la posibilidad, porque Liga de Campeones es complicado. Pero Liga CONCACAF lo puede ganar Olimpia. Ya lo ha ganado anteriormente, no sería el primer título. El día que Pedro Troglio logre ese título, está cada vez más cerca de salir de Olimpia. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero si no, después, ¿cuál es la motivación de Pedro Troglio para seguir en Olimpia? Si ya logró un tricampeonato, seguramente si va a estar cerca de ganar Liga CONCACAF, también va a estar cerca de su cuarto título consecutivo. O sea, lograr ese último objetivo para mí es la cereza en el pastel de la era de Pedro Troglio, y después de eso tendrá que analizar sus posibilidades. Veremos si lo logra en este año. Pero realmente que la era de Pedro Troglio, a pesar de que va a ser corta, yo creo que va a ser corta, muy corta, mucho más corta de lo que los olimpistas quisieran, va a ser una época muy, muy bien recordada. Muy bien recordada. No sé si supera lo de Danilo Toselo, porque Danilo Toselo también fue un hombre importante dentro del terreno de juego. Pero son momentos que van a quedar marcados.
Yo creo que queda marcado en el olimpismo porque por la sequía de títulos que tuvo el equipo. Esos años.
Sí, antes de que él llegara. No ganó, sí, sí, sí.
Fueron torneos duros para el Olimpia porque no podían encontrar su identidad, ¿no?
Y porque el que estaba arriba era Motagua, algo que nunca había sucedido.
Pues. Exactamente.
Y, nunca había sucedido.
Y Motagua, antes de que llegara Diego, pasó por lo mismo, ¿no? Con Risto Vidakovic.
Uy, no,
por
no,
cómo corrieron.
Si buscamos la lista de Motagua de momentos amargos, con malos técnicos, es interminable. Dime, es interminable. Sí, no me ajusta el tiempo para decirte cuántas malas decisiones. Pero fíjate que le voy a dar ese mérito a la directiva. Y a Diego también, de quedarse. Porque, o sea, me da la impresión que existe ese orgullo de querer sobreponerse a este reto que le presenta el Olimpia. Porque le ha costado a Motagua superar Olimpia con Pedro Troglio. Pero entiendo con esta decisión de la directiva que inicialmente la idea es de respaldarlo a Diego. Vamos a ver si se concreta. Porque también hay que darle las armas a Diego Vázquez. Yo tenía mis dudas sobre las contrataciones de Motagua previo al inicio del torneo. Y no necesariamente porque sean jugadores de Real de Minas, sino porque es normal que va a haber un periodo de ajuste.
Pero creo que la mayoría ha encajado bien en el equipo, ¿no?
No sé, si vos me decís, ha encajado bien porque les ajusta para llegar a pelear la final con el Olimpia, ok. Pero si me decís, no han encajado bien porque en el torneo internacional no fue suficiente, porque todavía no superan a Olimpia.
En torneo internacional, José, lo que pasó con Motagua fue un error puntual de un jugador.
Estás hablando de la serie de Real Estelí,
sí.
Que ya era el repechaje, te recuerdo. Eso ya era, bueno, el repechaje, ya era el después de la eliminación.
El mérito que tuvo el equipo que eliminó a Motagua estuvo bien. El error de Motagua de no llegar a la Liga de Campeones pasa por un error individual.
¿Te pareció dominante a vos Motagua entonces en
Pero en esa eliminación de Liga CONCACAF no estaban los jugadores que han fichado este campeonato?
No, pues sí.
Vos estás
pues
metiendo muchas cosas en el campeonato, fue lo que pasó de enero acá.
Correcto, pero es parte de un proceso que llevaba Motagua, que desde ese momento no tiene un refuerzo
adecuado. A raíz de eso fue que Motagua fichó. El problema con Motagua es que no saca la chequera, no trae jugadores.
Correcto, estamos diciendo lo mismo entonces, Por ejemplo, Rubilio Castillo se va, máximo anotador en la historia del equipo. Y pues supongamos que Gonzalo Klusener es el supuesto llamado a cargar la cuota goleadora de Motagua. No tuvo un buen torneo Klusener. Entonces, fue un error dejarlo un torneo más. Ahí es a donde está la cuota pendiente de Motagua. Es cierto que Olimpia se reforzó con jugadores nacionales.
Vos no haces sentido ahorita porque primero dijiste Diego Reyes, Javier Portillo eran Olimpia y fueron campeones. Y ayudaron en su medida en el torneo internacional, en lo que sea. Motagua hizo lo mismo. O sea, lo que pasa es que Motagua no le funcionó.
Motagua hizo lo mismo, pero si vos te fijas, Diego Reyes, Javier Portillo en esta etapa final no fueron tan fundamentales para Olimpia,
no,
como si lo fueron los nuevos fichajes de Motagua.
Torneo.
Entonces Olimpia tenía una base mucho más sólida que la de Motagua, porque el proyecto de Motagua se viene cayendo, poquito a poquito, pero se viene cayendo. Y obviamente la llegada de Olimpia también pues acelera un poco ese proceso. Entonces Motagua lo que tiene que hacer es alimentar este grupo nuevamente, confiar en su director técnico, contratar en la medida que sea posible, porque también se acepta que estamos en pandemia, aunque favor, crisis no todos, no todos andamos en la crisis, pero esa es la excusa. Entonces, yo creo que Motagua tiene en este momento la obligación y tiene que aprovechar también este momento en su historia en el que sigue siendo uno de los dos mejores equipos, y creo que todavía sigue siendo el mejor equipo de los últimos 10 años en el fútbol hondureño en cuanto a la estructura de su proceso y al técnico que tiene, lo que ha creado Diego Vázquez dentro de Motagua, para retomar ese protagonismo. Todavía está ahí, o sea, no se ha perdido todo.
Ahora el objetivo de Pedro Troglio seguramente será el tetracampeonato y el pentacampeonato que en algún momento logrará el Olimpia. Mira, si lo dice Daniel Ramírez, el tetra o el pentacampeonato tiene que ser el objetivo del Olimpia. Estoy seguro que sí lo será, y será también objetivo la Liga CONCACAF, que es una tarea pendiente por parte de Pedro Troglio, ¿no? Es una tarea pendiente y es una tarea que el Olimpia tiene que aprovecharla para poder ganar. Llegó a semifinales una vez con Pedro Troglio, ahora lo tiene que volver a demostrar ganando la Liga CONCACAF, clasificando a la Liga de Campeones y haciendo un buen papel, sobre todo porque el Olimpia sí lo hizo en esta temporada. Pueden quedarse con muchos recuerdos, incluido este título y el triunfo ante el América, que fue tan polémico, pero fue merecido de parte del Olimpia, y esa es la manera de jugar que le ha ganado ese título, que le ha ganado los otros dos títulos anteriores, y que le da esa posibilidad de en este momento ser el mejor equipo de Centroamérica, sin duda alguna.
Bueno, hacemos la pausa. Al regreso de la pausa continuamos hablando de Olimpia, de Motagua, y también les damos alguna otra información que está circulando en este momento en cuanto al deporte hondureño. Quédense con nosotros.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, ArteDimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De mi país te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De mi país cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Continuamos en vivo en Una Hora con la H desde la mañana con 41 minutos. Si usted recién nos sintoniza, lo invitamos a que sea parte de nuestra familia también en Spotify para que esté al tanto de todos nuestros programas. Están disponibles también nuestras ediciones anteriores. Estamos todos los domingos en punto de las 10 de la mañana también, por si nos quiere escuchar en vivo. Bueno, cerremos entonces, Andrea, el comentario de la gran final y el cierre del torneo clausura, porque hablamos de Motagua, de una reestructuración desde mi punto de vista necesaria, siempre alimentando la base ya establecida. Hablamos de Olimpia, de sus figuras como Jerry Benson, como Johnny Leverón, pero yo quiero preguntarte en este momento, para cerrar este torneo clausura, ¿cuál fue tu momento favorito del torneo? ¿Cuál te parece que es ese momento que vamos a recordar de este? Solamente el torneo clausura.
Hay muchos, José, pero creo que el último penal de Jerry Benson.
Ese fue el momento, bueno, fue un momento muy emotivo. Sí. Es cierto, fíjate que sí, pero fue un momento muy emotivo porque, sobre todo por lo que había pasado en el partido anterior. Sí. Por lo que había pasado en el partido anterior.
Recordemos que Jonathan Rugger le había tapado un penal ahí arriba en el partido anterior.
Correcto, sí, había esa ese duelo entre Jerry y... Por cierto que Pedro Troglio también tendrá que pensar en mejorar este equipo, porque son tricampeones, pero ya se va estableciendo en Olimpia una mística parecida a la que existía en aquellos momentos gloriosos de Olimpia. Porque hoy Olimpia tiene muchos jugadores jóvenes. ¿Cuántos jugadores de Olimpia están a las puertas de salir al extranjero, por ejemplo? El caso de, y este es el momento que yo quiero destacar, no es un momento en específico, pero quiero destacar la temporada de David Flores. Para mí, David Flores es un jugador ya de otro nivel.
Yo creo que
David Flores tiene que salir lo antes posible. O sea, la Liga Nacional se le está quedando ya muy, muy corta.
Y lo que pasa es que David Flores tiene que ser inteligente, porque ya cuando estaba en Motagua, cometió un error de venir a la MLS por aceptar una oferta rápidamente. Y sabemos lo que le afectó eso en su carrera, ¿no? Sí. Ahora que ha podido revivir y levantar su nivel con Pedro Troglio, que también servirá para aconsejarlo, David Flores tiene que tener esa paciencia y esa inteligencia para no cometer errores que le pesan en su carrera nuevamente.
Es que fíjate
sí
que
tiene que salir David Flores, pero tiene que esperar una buena oferta y no apresurarse a salir a la MLS. Otro jugador que tiene que salir del Olimpia ya, y seguramente lo hará porque tiene los Juegos Olímpicos, es Edwin Rodríguez. Es de los jugadores que Olimpia tiene para exportar en este momento. David Flores y Edwin Rodríguez para mí son los jugadores que el Olimpia tiene que vender esta ventana de paz. Tienen que aprovechar que van a estar los dos con la selección, que uno va a estar en los Juegos Olímpicos, que van a tener esa vitrina que no la tendrán en otra oportunidad.
Sí, a ver, mira, no sé si son opiniones encontradas otra vez, pero yo creo que David Flores está listo para salir. Si vos me decís David Flores a la Premier, no te voy a decir titular indiscutible en un equipo de la Premier. No. Pero sí puede competir por un cupo en un equipo. No me queda la menor duda. Cualquier liga de Europa, David Flores está listo, porque lo que vos mencionaste de venirse a la MLS me parece que fue un aprendizaje. Fue una oportunidad perdida para David Flores. Pero no hay mal que por bien no venga. Si David Flores se establece en esa primera temporada en la MLS con Vancouver, probablemente hoy no tendría este nivel. En el caso de Edwin Rodríguez, sigo considerando que es un jugador muy talentoso, pero para mí tiene algunas cosas por mejorar todavía. Retiene mucho la pelota.
Pero que las mejore en el extranjero.
Correcto, correcto. Entonces, en mi opinión, Edwin Rodríguez tiene que buscar salir, sí, porque yo creo que también en Honduras todavía podría lograr algunas cosas más, pero yo creo que por lo que mostró en México puede tener algunas opciones, pero debe ser muy cuidadoso en cuál es la opción que escoge finalmente, ¿sí? Porque él todavía tiene que aprender mucho más del fútbol del más alto nivel.
No, y le va a servir los Juegos Olímpicos, porque la oportunidad que le dará los Juegos Olímpicos y la vitrina que da los Juegos Olímpicos en este tiempo es más que la que tuvieron los jugadores en el 2012, es más la que tuvieron los jugadores en el 2016, que después de ese 2016 vimos cómo cambió la carrera de Almerelis, de Romel Kioto, del Choco Lozano. Ahora, de los demás jugadores es que, por ejemplo, Marcelo Pereira, que estuvo en el 2016, Bubba López, que estuvo en el 2016, sus equipos no venden bien. La diferencia es que David Correcto, Flores sí. y Edwin Rodríguez están en equipos que venden bien. Bueno, yo no creo que Olimpia cometa el error que cometió Motagua de mandar a David Flores a la MLS por
hay que ver un tema aquí muy interesante y muy importante con respecto a las negociaciones. ¿Cuántos años de contrato tiene David Flores? ¿Se le acaba el contrato después de este torneo clausura? ¿Tiene un año más? ¿Tiene opción a salirse del contrato ahora? Todas esas cosas son muy importantes porque aunque a los jugadores no les parezca y aunque económicamente les convenga a ellos irse como agentes libres, la realidad es de que aquellos que se han ido como agentes libres han tenido problemas para elegir sus equipos. Olimpia tiene la paciencia, Olimpia tiene la visión, históricamente lo ha tenido, por eso, por sus contrataciones lo sabemos.
Y hay que decir que cuando los jugadores también cometen el error de querer salir antes y de querer desesperarse por una oferta, pasa lo que le pasó a Michael Chirinos, que hasta ahora está recuperando su constancia, que también es uno de esos jugadores que Olimpia tenía para exportar.
Michael Chirinos es uno de los malos.
Sí, después de, claro, porque el Olimpia lo coloca en Lobo Buap. Después de que desaparece el equipo de Lobo Buap, Michael Chirinos tenía que regresar al Olimpia, ¿no? Pero Michael Chirinos se desespera por querer quedarse en el extranjero, comete el error de irse a Vancouver. Después de que Pedro Troglio le dijo, no te vayas, yo te voy a dar el chance, él cometió el error,
bueno, un error. Acordate. Entonces, que regresó, estuvo en Olimpia y se fue como por 10 partidos, ya cuando iba a terminar la temporada, sí, de Vancouver.
Completamente.
Y aquí Dos Santos, que es un entrenador que aprecio mucho, pero lo tenía a prueba, después de que era titular en la Liga MX, no puede
ser. Exactamente. Entonces los jugadores tienen que ser inteligentes. Y también esa es la diferencia que tiene el Olimpia, como te digo, con otros equipos, porque Motagua y Real España debieron colocar a Bubba López y a Marcelo Pereira en cualquier equipo del extranjero, no pudieron. Mira Motagua con Daniel Maldonado, un préstamo fracasado en Pachuca, vale más que tuvo el chance de ir a Everton de Chile, y pues no se sabe qué va a pasar ahorita después de sus Juegos Olímpicos, si podrá jugar después de que termine ese torneo en Chile, no se sabe qué va a pasar con Daniel Maldonado. Así que es la diferencia. Lamentablemente, el Olimpia hasta en eso es superior en la Liga Nacional. Nos llegan algunos comentarios. José Edwin García, hi guys, have a great show. Saludos, saludos para Edwin. Gracias siempre por el apoyo a los muchachos de Lemon City. José, esa es la verdad.
El Olimpia, bueno, ¿querés hablar un poquito de Luis Suárez? ¿Te parece? Para cerrar el programa, y estamos en el último bloque. Porque ayer las lágrimas de Luis Suárez lo convirtieron en un angelito, que no le hace nada a nadie, pobrecito Luis Suárez.
Se le olvidó a la gente las acusaciones de racismo, las mordidas de vampiro, etcétera, etcétera.
Así somos emocionales en el fútbol. Somos emocionales en el fútbol, pobrecito, que lo echaron, solamente le pagaron 40 millones de dólares. Mentira, no sé cuánto le pagaron a Luis Suárez, una cifra nada más. Oigan, pero tampoco es para tanto drama, ¿no? O sea, yo creo que Luis Suárez es que hizo lo que tenía que hacer. El Atlético de Madrid lo contrató para hacer goles.
De esa venganza de que tal vez el Barcelona fue un poco inconsciente con ellos, después de que ahora van a pagar millones de dólares para traer a algún agüero que está más viejo, que no tiene la misma constancia que tenía Luis Suárez.
Pero está bien, pues, está bien. O sea, ahora, tratan pues, de reponer el error. Eso no le veo nada malo.
No sé. Creo que merecido Luis Suárez. Mira,
o vos ya estás descartando a algún agüero como el Barcelona descartó a Luis Suárez.
No, es que mira, la diferencia es que el momento que Luis Suárez dejó el Barcelona, Luis Suárez todavía era un goleador. El Kun Agüero no puede jugar en el Manchester City. No puede tener una temporada jugando los 33 partidos. No puede el Kun Agüero. No puede en el City, no ha podido en los últimos 10 años de su carrera que tiene de estar en el City, no ha podido. No ha podido jugar una temporada.
Entonces, un argumento similar al que te daría un aficionado del Barça.
A Luis Suárez, que jugaba todos los partidos y goleaba en el Barcelona, lo que pasa es que el Barcelona dijeron, ya no es suficiente, ya no te quiero, no te estás viejo, andate. No es lo mismo. Entonces, si vos tenés un goleador como Luis Suárez, en lo personal, Luis Suárez no es una blanca paloma, pero para mí es mejor goleador que el Kun Agüero. Sencillo.
Pues sí, pero o sea, vos lo estás descartando así como lo descartaron a Luis Suárez antes.
No,
lo que yo
no
te estoy diciendo.
Simplemente te estoy haciendo la comparación que el Barcelona dejó ir a Luis Suárez por estar viejo, porque estaba acabado, porque no metía tanto goles y trae al Kun Agüero, que está más viejo de lo que estaba Luis Suárez.
¿Y el Manchester City por qué lo dejó ir al Kun Agüero?
Porque ya no le rinde, ¿no?
Porque está viejo y está acabado, piensan también, pues, necesitan rejuvenecer.
No,
es la realidad del
no
fútbol.
No creo que sea por eso.
Lo que yo te estoy queriendo decir...
Porque el Kun Agüero se lesiona mucho, José. El Kun Agüero se lesiona mucho.
Lo que yo te estoy diciendo es que esta historia no es nueva en el fútbol. Son jugadores de élite. Si vos contratás a un Luis Suárez, no lo contratás para que haga 5 goles. O sea, lo contratás para que te ayude a ganar un título. El Atlético de Madrid es un equipo bueno.
Y lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho
Luis Suárez. Y lo cumple porque así tiene que ser, porque es un jugador del más alto nivel.
Y Diego Simeone, bueno, todo el mundo se concentra en Luis Suárez, pero Diego Simeone se merece el mérito y también, para mí, uno de los mejores porteros del mundo, Jan Oblak, que ha venido haciendo un trabajo espectacular en el Atlético de Madrid los últimos años. Y hay figuras más mediáticas que él, pero es también uno de esos jugadores que se merece este nuevo título del Atlético de Madrid.
Sí, sí, merecido, completamente merecido. A pesar de que ayer parecía que se tambaleaban un poco.
Te cuento cómo quedó los resultados, José, porque la Liga la ganó el Atlético con 86 puntos, pero en segundo lugar quedó Real Madrid con 84, o sea, una diferencia de 2 puntos apenas. Ayer el Real Madrid le ganó 2-1 al Villarreal y lo dejó fuera de competencias europeas, y el Real Madrid 2-1 y el Atlético le ganó 2-1 al Valladolid. Yo me estoy riendo de este comentario que nos manda Daniel Ramírez, el Kun que se quede haciendo transmisiones en Twitch mejor. Es cierto, yo no lo quería decir acá, pero el Kun Agüero está ya para dedicarse a ser gamer, porque 10 partidos seguidos no lo puede jugar. Es una realidad, José. Más bien nos da más risa cuando se pelea con la mujer al lado, que le pregunta con quién está hablando, que da el chisme de Messi en el juego. Entonces, es la verdad. Las decisiones del Barcelona, si comparás, no es posible que traigan esta vez al Kun Agüero y hayan dejado ir a Luis Suárez, que es mejor.
Pero si traer al Kun Agüero significa que se queda Messi, nadie va a decir ni pío.
Bueno, de eso también no, son
o
compadres,
es que vos querés,
son amigos, son panas.
O es que vos querés, me parece que vamos por esta vía, vos querés que no llegue el Kun para que Lionel Messi tenga menos oportunidades de quedarse y puedas tomar venganza ante la burla de los barcelonistas cuando se fue Cristiano Ronaldo y decir, ahora saben lo que se siente, que se vaya. Me parece que va por ahí.
Más bien te puedo decir, bueno, se lo traen para que se quede Messi, ¿no? Como siempre dicen que Messi es el que elige los jugadores, que elige técnicos. Messi es el hombre más poderoso del mundo, según las teorías conspirativas, ¿no? Pero estoy segura que esa es una de las razones por las que el Barcelona está tratando de quedar bien con Messi después de lo que pasó con Luis Suárez, que desencadenó los hechos y de que Lionel Messi pidiera su salida el año pasado. Entonces, creo que eso sí tiene que ver. Creo que el Barcelona, si el Kun Agüero puede mantenerse fit en el Barcelona,
en forma,
va a ser un buen delantero. Pero
sí, yo también
lo ha hecho en los últimos 5 años en la Premier League. No ha podido jugar. De los 33 partidos que se juegan, el Kun Agüero está lesionado la mitad o más.
Yo creo que físicamente la liga no es tan exigente como la Premier. Y tal vez eso le pueda ayudar. No sé. Realmente también depende mucho de con qué mentalidad llegue el Kun al Barça. Uno imaginaría que llegas al Barça en esta etapa de tu carrera y entras con todo. Pero hay que ver cuántos minutos tiene realmente, cuál es cómo le favorece la estrategia de Koeman. Hay muchas cosas, o sea, falta muchísimo para esta nueva temporada.
No, mira, hay muchas cosas en este Barcelona, con muchas dudas, en muchos puestos, en muchos jugadores. Por ejemplo,
todo parte de que si se queda Messi, o sea.
Sí, la afición americana, por ejemplo, está emocionada porque tiene a Serginho Dest ahí, pero Serginho Dest ha sido uno de los jugadores más cuestionados por los aficionados y por la prensa en este torneo, ¿no? Porque Ronald Koeman
estadounidense. ¿Te referís o...?
Sí, estadounidense.
Ah, sí.
Bueno. Y ha sido uno de los más cuestionados por ese chance que le ha dado Ronald Koeman, pero para mí es una de las posiciones que el Barça necesita reforzar, ¿no?
Pero es que imagínate, te llega un jugador al Barça, aunque te juegue 3 partidos en una temporada, vos te emocionás.
Claro, o sea, yo lo entiendo.
Especialmente
y es un jugador en
un equipo, un
tiene mucho
país
que
de CONCACAF.
Tiene mucho que aprender. Y hay que decir que hay muchos jugadores, no solo Messi, que se quedan sin contrato en el Barcelona, ¿no? Busquets, Piqué, Jordi Alba, todos esos históricos.
Sí, pero reemplazables ya.
Que sí, que intentarán
Piqué
igual en el Real
Busquets,
Madrid.
Sobre todo.
Sergio Ramos, Rafael Varane, muchos de estos jugadores que tal vez los hayamos visto jugar ayer su último partido en el Real Madrid, Marcelo. Muchos cambios de ciclo, el mismo Zidane, que se habla que podría ser el nuevo técnico de la Juventus. Así que la Liga Española estará interesante en ese break, que no será ni muy break porque tenemos Euro, tenemos Copa América, tenemos Copa Oro, Liga de Naciones, etc.
Temporada muerta le llaman en el béisbol, pero...
No sé qué tan temporada muerta será este año.
Sí, eso te iba a decir.
Tenemos muchas
cosas. Va a estar más viva que nunca en este
verano. Y no sabemos si se queda Messi en el Barça, si Cristiano Ronaldo vuelve a Real Madrid.
Fíjate que esta, va a pasar, ¿no? Esta Euro me parece que es una excelente audición. Para muchos que quieran llegar a equipos grandes, porque hay cupos en el Real Madrid y en el Barcelona.
Y José, así fue, los descendidos son el Huesca, el Eibar y el Valladolid, los contrastes del fútbol que nunca vamos a poder ver aquí en el fútbol de los Estados Unidos, lamentablemente. El Atlético ganaba la liga en la cancha del Valladolid y el Valladolid se iba segundo.
Bueno, podremos verlo en USL Championship, tal vez, en algunos años, qué sé yo. Lo cierto es que se nos acaba el tiempo, Andrea.
También vamos a volver queda pendiente, José, el equipo ascendido en Honduras. Vamos a estarles informando, así que estén pendientes de nuestras redes sociales.
Sí, sí. Hay muchísimo. Terminó el torneo, pero realmente ahora empieza una etapa que hace rato que no vivimos y que... Yo creo que el tiempo de espera se extiende aún más por la pandemia, por lo que vimos el año pasado, que no iba prácticamente fútbol de selecciones. Porque lo que viene ahora es Liga de Naciones, Copa Oro, Juegos Olímpicos. O sea, lo que viene es fútbol y volvemos a quizás vamos a volver a tener esas sensaciones de Mundial, porque también vamos a tener la Copa América, va a estar la Euro, y hay, obviamente no está Honduras, pero... O sea, lo que les quiero decir es que el verano es un verano de fútbol. Así que terminó la Liga Nacional, tenemos una pequeña pausa de la Liga Nacional, pero viene muchísimo y bueno, aquí vamos a estar para comentarlo todo con ustedes.
Y ojalá que el nuevo integrante de la Liga Nacional, tal vez el Victoria, José, ojalá que vuelva.
¿Estás apostando por el Victoria? Sí, mira, yo quiero que regrese en Victoria, quiero que regrese Deportes Savio, obviamente no se puede en un torneo, ¿eh? Pero... Victoria, Deportes Savio son equipos que tienen que regresar. No voy a decir a quién quiero que se salgan de la Liga Nacional porque
o que por fin hagan la Liga Nacional con dos equipos.
Bueno, podría ser también. Tal vez ahí Lobos ya alcanza a ser un equipo más arriba de media tabla si meten.
Quiero
si
terminar meten el programa haciendo una mención especial a Ronnie Martínez. No sé qué. Que con su gol le salvó a Real Sociedad el descenso.
Es cierto, muy buen punto. Muy
y
buen
a los
punto.
Jugadores también de Honduras Progreso, que seguramente no sé si seguirán, Rafael Agámez y Eduardo Rotondi, que fueron importantes para el equipo.
José Barreto también, que fue el capitán, estuvo con nosotros aquí acá.
En una hora con la H. Así que el fútbol hondureño, eso queda, especulaciones, a ver si vuelven los jugadores, si se pasan otros equipos grandes en Honduras, que va a ser maratón, si continúa Héctor Vargas.
Vamos. Hay tiempo, tienen tiempo para pensarlo.
Tenemos tiempo todavía porque hay que tomar una decisión. El torneo, José.
Correcto. Bueno, Andrea, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo, si te parece.
Gracias a todos. Recuerden, está nuestro podcast disponible en donde usted escuche su podcast y puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos puede encontrar como Una Hora con la H.
Nos vamos, pero recuerden que Dios es bueno y abre puertas donde no las hay. Hasta el próximo domingo.